Ya comienza Espacio Biológico. Un espacio radial para ayudar a sintonizar con la lógica de la vida. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire de la radio. Con temas de salud, alimentación, higiene, depuración y todo lo relacionado con el ambiente corporal. Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música. Conduce Espacio Biológico. Néstor Palmetti.
Hola gente linda, hola amigos del alma, gracias por estar ahí, por estar acompañando este 63 programa de Espacio Biológico. Un programa que, como siempre, va a estar atravesado por la lógica de la vida. Y en este programa le contamos un poquito la satisfacción que nos dio haber encontrado semana pasada en los kioscos del país una revista de circulación masiva como es la revista Noticias de Editorial Perfil, con una tapa que realmente impactaba. La tapa de un semanario que normalmente se dedica a temas de política y de actualidad, tenía una portada donde se podía ver polémica científica, mala leche. O sea, un título bastante sugestivo, pero que tiene que ver con la puesta en discusión, la puesta del tema a consideración de que realmente con la leche tenemos una relación bastante, bastante tóxica y problemática. Incluso la misma tapa de Noticias, más allá de lo que luego se desarrolla en el interior de la revista, dice: la comunidad médica rediscute las bondades de los lácteos, Harvard los quitó de su guía de alimentación saludable, peligros en cuestión, alergias, artritis, gastropatías, autismo y cáncer. ¿Cómo sustituir productos que creemos básicos e irreemplazables? En realidad esta es una confirmación de algo que venimos sosteniendo desde principios de siglo. Apenas pasado la barrera del año 2000, habíamos sacado una publicación que se llamaba Lácteos y Trigo. Y justamente en ese momento parecía algo demasiado osado o demasiado cuestionador de algo tan básico como el pan y la leche. Lácteos y trigo. Y nosotros decíamos que es una sociedad que está creando los mayores problemas en cuanto a la salud. Pero claro, parecía algo muy, muy loco, que pecaba de extremista. Y bueno, ahora el tiempo va dando la razón. En ese momento decíamos que en los lácteos hay una sumatoria de factores que son motivo suficiente para considerar los pilares básicos del ensuciamiento corporal, del ensuciamiento cotidiano. Y decíamos que, partiendo de la base que cualquier secreción láctea de mamíferos está específicamente adaptada al neonato de esa especie y para nutrirlo solo hasta el destete, es obvio que resulta poco fisiológica la utilización de lácteos bovinos en la adultez humana. Y más aún cuando estamos cruzando barrera entre especies, sometiendo al calor y desnaturalizando por medios de procesos industriales a este producto originalmente animal. Y brevemente citamos algunos aspectos desarrollados en el libro Lácteos y Trigos, que sigue teniendo una gran vigencia, acerca de los aportes cotidianos y abundantes de los lácteos y de su profusa cantidad de derivados. Decíamos por entonces que los lácteos aportan grasa saturada. La grasa saturada es aterogénica, precursora de ateromas y para nada saludable, y su contenido, 35 gramos por litro, es apenas disminuido un 25% en los productos descremados, que tienen una apariencia o una imagen de saludable y que por tanto se consumen en mayor cantidad. También aportan colesterol, 161 miligramos diarios en un estadounidense tipo por su consumo, y en su forma más peligrosa, que es el oxicolesterol. ¿Por qué? Porque esta molécula reactiva daña las paredes arteriales y se genera en los procesos de deshidratado, cuando se hace la leche en polvo, que son que es el agente obligado y masivo de la economía de la industria láctea. ¿Por qué? Porque todo lo que se extrae como leche fresca, digamos, se deshidrata, se convierte en polvo y luego se rehidrata según las necesidades del mercado y las necesidades de la producción. O sea que está produciéndose este daño que es la molécula reactiva del colesterol oxidado o oxicolesterol. Los lácteos también aportan la reactiva enzima XO, que es la xantina oxidasa, que en estado natural degradan nuestros jugos gástricos, pero que gracias al proceso industrial de homogeneización se encapsula en grasa y logra llegar intacta al flujo sanguíneo generando lesiones en arterias y en el músculo cardíaco. Los lácteos también aportan caseína, 82% de su proteína, que es alergénica y mucógena. El resultado son alergias, agotamiento inmune por excesiva generación de inmunoglobulinas, hay congestión de las vías respiratorias, asma, sinusitis, se forma moco colónico en los intestinos, hay colapso en el hígado, colapso en los riñones, agotamiento del bazo y del páncreas, produce un estado que induce a la diabetes, produce también daños neurológicos, esquizofrenia, autismo, Parkinson, todo esto ahora corroborado por las recientes investigaciones al respecto. También decíamos que los lácteos aportan los péptidos opiáceos similares a la morfina, algo a lo cual nos vamos a referir en el próximo bloque cuando hablemos de los quesos, las betocasomorfinas, la alfa-caseína, exorfina, y son sustancias que afectan el peristaltismo intestinal, o sea, provocan estreñimiento, es decir, es como que adormecen nuestra función intestinal, incitan al consumo de alcaloides estimulantes, porque claro, hay que neutralizar la apatía resultante y por eso van siempre acompañados de o cafeína, teína, mateína, o sea, alguna sustancia estimulante. Pero estos péptidos, además de adicción, generan obnubilación mental, o sea, incapacidad para tomar decisiones. Y claro, refuerzan la adicción cotidiana a este consumo. Por eso al principio decíamos que en los mamíferos siempre hay un proceso que se llama destete. La yegua, la vaca van a generar un proceso de destete con sus crías. Cuando llega a un cierto punto, a nivel de dar patadas, destetan a los terneros, a los potrillos, porque ya tienen que ocuparse de otro tipo de alimentos. En cambio, en la cuestión humana, esto se estimula, se exacerba y se lleva hasta la adultez, ¿no? Es lo que vemos en cotidiano. Los lácteos también aportan aditivos copiosamente utilizados en los derivados lácteos para estimular el consumo: colorantes, saborizantes, conservantes, emulsionantes, gelificantes, aceites hidrogenados, almidones modificados, azúcares refinados, sal refinada, cloruro de sodio, es decir, una serie de cuestiones que sobrecargan lo que ya está de por sí en la producción láctea. Aportan los lácteos factores de crecimiento que son peligrosos en humanos porque estimulan el desarrollo tumoral y por el hecho de provenir de otra especie animal y estar concebida para otra función biológica que es el veloz desarrollo del ternero, estos factores de crecimiento que son muy similares a la insulina humana y por su elevado consumo lo convierten en destacado factor de la resistencia a la insulina. O sea que por un lado nos crean los problemas de desarrollar masas tumorales, pero por el otro lado también generan un cierre en las membranas celulares. Siguiendo con los problemas de los lácteos, aportan escaso calcio en relación al elevado contenido de fósforo. Es decir, para que el calcio y el fósforo trabajen en sinergismo y produzcan células óseas, tienen que estar en una relación 2,5 de calcio por 1 de fósforo. En la leche de vaca estamos en una relación 1-1, o sea que hay poco calcio por mucho fósforo. Y esto va a generar, por un lado, el mal aprovechamiento de ese calcio que se va a depositar en inadecuadas calcificaciones, por ejemplo, cálculos, cataratas sobre huesos, calcificación de las arterias, calcificaciones mamarias. Y por el otro lado, por el exceso de los fósforos en fosforosis que llevan a la fibromialgia, al reuma, al colapso renal, la hiperactividad, el déficit de atención. Y los lácteos también aportan un goteo cotidiano de antibióticos porque los antibióticos son usados en los balanceados, en la veterinaria, en los procesos industriales. Y estos compuestos siguen cumpliendo su función, que es matar vida, en el interior del organismo. ¿Generando qué cosa? Una disbiosis intestinal y un desorden de la flora intestinal, que eso exacerba después la presencia de los hongos cándida, las candidiasis crónicas y las parasitosis que hemos visto cuando hablamos del microbioma. Los lácteos también aportan un alto contenido de hormonas sintéticas y naturales que se mimetizan con nuestros mensajeros hormonales, alterando el delicado equilibrio endocrino del cuerpo y provocan la aceleración y la manifestación de la andropausia o la menopausia, generando además la resistencia a la insulina, como ya dijimos, y estimulando el desarrollo de tumores mamarios y prostáticos. Aportan los lácteos también azúcares indigeribles, la lactosa, por la natural ausencia de la enzima que degrada a este azúcar, la lactasa, en el intestino adulto. Y por eso mucha gente va a consumir lácteos deslactosados. Pero en realidad estos compuestos van a generar, al no poderse procesar, van a generar fermentación, putrefacción intestinal, flatulencia, toxemia, diarrea, inflamación, acidificación sanguínea, cólicos intestinales. Y los lácteos aportan, aunque parezca mentira, a una decidida contribución a la osteoporosis, contrariamente a lo que se declama. Su aporte cálcico no es aprovechado debido al exceso de fósforo y el fósforo se convierte en un inhibidor y su carga hormonal profundiza el desorden endocrino y por ser un alimento acidificante y de uso abundante obliga al cuerpo a disolver masa ósea para estabilizar el pH sanguíneo, o sea, para compensar la acidez de la sangre. Y por último, digamos que los lácteos estimulan la permeabilidad de la mucosa intestinal como natural efecto de toda secreción láctea de mamíferos, que el neonato tiene que aprovechar hasta la última gota. O sea que los neonatos, para poder aprovechar todo este fluido que es su alimento básico, se genera esta permeabilidad excesiva de la mucosa. Pero ¿qué pasa? En los neonatos mamíferos hay un destete. Y se corta este circuito de la permeabilidad exacerbada. En cambio, nosotros como lo consumimos durante toda la vida, estamos generando un problema porque no estamos en la época del alimento fisiológico y perfecto. Y bueno, a modo de resumen, la ingesta regular y abundante de lácteos va a generar tilde inmunológico, desorden intestinal, mineral y hormonal, reacciones alérgicas e inflamatorias, permeabilidad intestinal, colapso hepático y renal, problemas respiratorios y circulatorios, gran aporte de mucosidad congestiva, por eso es muy común ver a las personas con mucha mucosidad, acidificación corporal, daños neurológicos y endocrinos, estímulos tumorales, obnubilación mental, apatía, adicción. Pero como decíamos a principios del siglo, más allá de las fundamentadas evidencias científicas que ahora se están exacerbando, que ya los estaban señaladas en el libro Lácteos y Trigos, el solo hecho de experimentar con un par de semanas de abstinencia total y posterior reintroducción, ahí vamos a obtener la respuesta absolutamente personalizada e inequívoca por parte de cualquier organismo. O sea, nos vamos a dar cuenta lo que significa el hecho de retirarnos un par de semanas de su consumo. Y la gente que ya ha dejado los lácteos no vuelve porque es un camino de no querer de nuevo todo esto que termina generando una serie de inconvenientes de salud. Así que en el próximo bloque vamos a seguir con este tema porque no solamente la revista Noticias ha puesto de manifiesto este tema de los lácteos en una publicación de difusión masiva donde ya se habla, entre comillas, de la mala leche, pero por ahora vamos a un momento de buena música. Hoy nos van a atravesar temas del uruguayo Jorge Drexler, temas con contenido, extraídos de su último disco, Salvavidas de Hielo, y que tienen que ver con la visión ambiental, justamente. Empezamos con el tema Despedir a los glaciares, por Jorge Drexler, desde Salvavidas de Hielo. Escuchemos.
Una gota rueda sobre el hielo y cuelga sobre el vacío. Por su propio peso acaba por caer dentro del río. El tiempo que todo lo cura, también todo lo derrite. Y vuelve de nuevo hielo como un pulso que se repite. Y cuando el momento llegue, honremos nuestras heridas, celebremos la belleza que se aleja hacia otras vidas. Y aunque la pena nos hiera, que no nos desampare, que encontremos la manera de despedir a los glaciares, que encontremos la manera de despedir a los glaciares. Aprendimos a abrigarnos midiéndonos con el hielo, y le fuimos dando nombres, dijimos piedra de cielo, y el planeta tiritó 7000 generaciones pasando del agua al hielo y del frío. Y cuando el momento llegue, honremos nuestras heridas, levantemos nuestra copa por cada causa perdida, y un aleluya recorra las pantallas de los bares, y encontremos la manera de despedir a los glaciares. Encontremos la manera de despedir a los glaciares. Encontremos la manera de despedir a los glaciares. Encontremos la manera de despedir a los glaciares.
Volvemos a Espacio Biológico. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire. Con Néstor Palmetti y su visión biológica de la realidad.
Y seguimos con el tema de los lácteos y con la constatación a través de recientes publicaciones, como hacíamos mención a la tapa de la revista Noticias, al artículo de fondo de esta revista en su edición de la semana pasada, ha aparecido también un libro en las librerías que se llama La trampa del queso. Está escrito por el doctor Neil Barnard, es un médico de Estados Unidos, y ahí habla clarito de que en el queso está todo exacerbado. Ya los problemas de la industria láctea o del lácteo vacuno se exacerban cuando vamos al queso. ¿Por qué razón? Porque el queso concentra y potencia. Y claramente Neil Barnard habla de esta conjunción que se da en el queso, que es exceso de sal, exceso de grasas y exceso de opiáceos. Por eso habla de la trampa del queso. Las calorías están potenciadas. Por ejemplo, un vaso de leche tiene las mismas calorías que una gaseosa, aunque parezca mentira. Pero ¿qué pasa cuando yo voy al queso? En el queso todo eso está multiplicado por 7. O sea, se concentra. Una taza de leche y una taza de queso, en la taza de queso vamos a encontrar 7 veces más de todo. 7 veces más sodio, 7 veces más materia grasa aterogénica y 7 veces más opiáceos, por lo cual es mucho más fuerte. Hay más casomorfinas adictivas, la caseína básicamente, y que fíjense que se potencian nuestros hábitos culturales que están significados o magnificados por la pizza. O sea, ahí está el gluten jugando con la caseína, que son dos morfinas. Y por eso, en un estudio que se hizo sobre los alimentos más adictivos, de los cuales más cuesta separarse, adivinen quién está a la cabeza de este ranking. Un ranking que incluye al chocolate, a las papas fritas, a las galletas y a los helados, pero son segundo, tercero, cuarto y quinto del ranking. El primero del ranking es la pizza. Y por eso es un plato o es una preparación que ha atravesado todos los países, todas las culturas, porque como seres humanos somos los más propensos a ese vínculo de adicción. No nos olvidemos que en el queso, por ausencia de fibra, no hay nada que module ese efecto. Y las grasas saturadas, cuando están en esa cantidad, van a apagar el metabolismo, o sea, el mecanismo de la quema. Por eso, eso tiene que ver con la obesidad. A la persona que le cuesta perder kilos, que se fije qué es lo que está consumiendo, y va a ver que básicamente hay consumos de queso en distintas formas, distintas presentaciones. En Estados Unidos se ha hecho un gráfico que lo muestra el doctor Barnard en su libro La trampa del queso. La curva de aumento del consumo de queso por parte del ciudadano americano va exactamente a la par de la curva del aumento de la obesidad. Fíjense que, lo dice Barnard, en 1910 un americano consumía 1,7 kilos de queso al año. En 2013 eso pasó a 15 kilos, o sea, de 1,7 a 15 kilos. Y fíjense, a nivel de sodio, que mucha gente dice hoy las papas fritas y todos estos alimentos llenos de sal, hay mucho más sodio que en un paquete de papas fritas, en una porción de queso. Por lo tanto, hay más adicción y más retención de líquidos, que son los esfuerzos que hace el cuerpo para compensar. Pero está bueno en el libro este de La trampa del queso de Barnard, un par de párrafos que se los vamos a leer. Dice Barnard, los opiáceos tienen un efecto calmante y también hacen que el cerebro libere dopamina. Acuérdense de esta palabra, dopamina, que es la que nos aporta la sensación de recompensa y de placer. Una taza de leche tiene unos 8 gramos de proteínas, de los cuales más o menos el 80% es caseína. Transformarla en queso multiplica el contenido de proteínas por 7, es decir, se va a más de 56 gramos. Es la forma de caseína más concentrada que existe en cualquier alimento del planeta. Y esto, llamémoslo, dice Barnard, es el crack lácteo. Del mismo modo que los traficantes de cocaína han encontrado la manera de convertir una droga adictiva, como la cocaína, en otra extremadamente adictiva, como el crack, los fabricantes de productos lácteos han encontrado la forma de hacer que repitas y que te hagas adicto a este producto. Sigue diciendo Barnard, una peculiaridad sobre la dopamina hace que te sientas atraído hacia aquello que la contiene. Para que entiendas lo que quiero decir, ¿recuerdas la primera vez que tomaste un sorbo de cerveza? ¿O le diste una pitada al primer cigarrillo? En realidad es más probable que no te resultaran especialmente agradables. Pero a continuación del sabor amargo de la cerveza viene el efecto del alcohol, que hace sus propias travesuras en el cerebro. Cuando el alcohol activa la secreción de dopamina, esta hace que valores y te guste lo que la ha provocado. Pronto ese sabor amargo se vuelve atractivo. Y en un tórrido día de verano, para un cervecero no hay nada mejor que una buena jarra de cerveza fría. Lo mismo sucede con el tabaco. La primera vez que fumas, la bocanada es bastante desagradable. Pero cuando la nicotina llega al cerebro, activa la liberación de dopamina y pronto el olor y el sabor del tabaco te resultan atractivos e incluso necesarios. Así que cuando las casomorfinas llegan al cerebro del lactante y producen una descarga de dopamina, el lactante se aferra todavía más a su madre. Esa es la función de las casomorfinas. Pero si las casomorfinas, en vez de venir de mamá, vinieran de un trozo de queso, también resulta atractivo. Y una cosa más, a veces la dopamina nos hace confundir la adicción con la amistad, del mismo modo en que los alcohólicos llaman amiga a la botella y los amantes del chocolate recurren a él cuando se sienten solos, como si este pudiera compensar la falta de contacto humano. Bueno, esos son los efectos de la dopamina. Y esta también puede conseguir que el olor de un queso fuerte, en lugar de parecernos repulsivo, normalmente se habla de olor a queso, olor a pata, nos parezca atractivos, dice Barnard, y nos convenza de que aunque nuestros congéneres humanos nos den la espalda, esta viscosa carga de calorías seguirá cuidando de nosotros. O sea, está mostrando claramente esta relación entre el consumo y la activación cerebral de la dopamina generado por las morfinas. Tenemos sustitutos, obviamente que en una alimentación fisiológica hay cosas incluso mucho más sabrosas a nivel gustativo, pero claro, no tienen elementos adictivos. Sin embargo, cuando hacemos quesos de cajú, por ejemplo, de la castaña de cajú, que se presta muy bien para hacer sustitutos lácteos, quesos cremas o quesos horma, el placer gustativo es mucho más intenso, incluso comparándolos directamente con el producto de origen animal. Es mucho más intenso los sabores que se logran, pero claro, no está la componente de adicción. Y esto es algo que lo tenemos que experimentar. Y es algo que lo estamos proponiendo en nuestros talleres de jardinería corporal. Ahí hablamos de todos estos temas y mostramos prácticamente cómo generar estos sustitutos, cómo crear en nuestra cocina una serie de elementos que nos permitan no extrañar la presencia de estos sabores, pero sobre todo que nos permitan liberarnos del efecto de la adicción que genera esta presencia de las morfinas. Todo esto lo vemos en la práctica, lo vemos en los temas conceptuales, pero también en cómo prepararnos. Así vamos a estar el 10 y 11 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 17 de noviembre en la Ciudad de Córdoba, el 24 y 25 de noviembre en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, y vamos a cerrar este ciclo el primero de diciembre en Aedo, en el oeste del Gran Buenos Aires, y dándole cierre así a una actividad que ustedes encontrarán más detalles en mi sitio personal, www.nestorpalmetti.com. Pero vamos a cerrar este bloque con buena música, algo que también nos libera dopaminas. Y seguimos con la música y letras del uruguayo Jorge Drexler. Ahora el tema es movimiento, que justamente muestra esta característica humana, que nos ve movernos siempre desde aquella sabana original y que pone el ojo en la falsa discriminación, en el sentido de pertenencia. Cuando Drexler dice, yo no soy de aquí, pero vos tampoco. Como que nadie es de acá. Todos somos transhumantes, somos hijos de inmigrantes. Y cierra diciendo Drexler, si querés que algo se muera, déjalo quieto. Disfrutemos de estas lindas estrofas y de esta hermosa música de Jorge Drexler y del tema Movimiento.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacíos, milenios, buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío, siempre miramos al río pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
Volvemos a Espacio Biológico. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire con Néstor Palmetti para compartir experiencias con la lógica de la vida.
Y es el momento de entrevistas y testimonios sobre el tránsito depurativo. Hoy vamos a compartir un testimonio de un terapeuta mexicano, Cristian Enríquez, que vino a tomar nuestra capacitación profesional, algo que hacemos 3 veces por año en el espacio depurativo, un módulo de 10 días dedicado a capacitar en el proceso depurativo y sobre todo en el lavaje intestinal. Y al final de la experiencia, Cristian nos cuenta cómo le fue con nuestro abordaje, qué es lo que descubrió, y también nos cuenta cómo está el movimiento natural en México y las necesarias correcciones que se deben hacer con los saberes ancestrales. Escuchemos a Cristian.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Enríquez, vengo de Tlaxcala, México. Represento un espacio que se llama Florecer, en donde ofrecemos herramientas para desintoxicar los órganos, depurarlos, limpiarlos y provocar una alimentación más de índole biológico, que aquí hemos aprendido que el término es más fisiológico. Soy trofólogo, naturópata clínico, estudiado allá en certificado en México, y pues muy contentos de participar en la capacitación profesional aquí en Espacio Depurativo, donde nos sostuvieron un periodo de tiempo, un compacto de 10 días, y que nos fuimos dando cuenta cómo podemos irnos desarrollando, practicando y sobre todo sintiendo este movimiento depurativo en un contexto en especial. Entonces hemos visto cómo la forma de no individualizar, sino de contextualizar, hacerlos bajo un escenario en particular, pues hacemos un proceso con profundidad y sobre todo integrativo. Entonces lo que nos llevamos aquí los profesionales de la salud, pues es esta parte, ¿no? De cómo ir buscando escenarios más a nivel biológico que más cultural para ir cada vez equilibrando más nuestros sistemas desde energía. Platicábamos que todo es integrativo, de nuestra energía, nuestra sutilidad, hasta bueno, el cuerpo físico que siempre va a responder a una percepción en particular de cómo vemos nuestra realidad y cómo podemos nosotros también como terapeutas ir ofreciendo estas herramientas de una manera también legítima, con responsabilidad, para que las personas que quieran practicar este tema depurativo, este tema de prácticas depurativas y sobre todo entrar a una dimensión con una alimentación más apta para el cuerpo, pues bueno, ahí nos están ofreciendo herramientas en donde pues vamos muy contentos con toda esta gran experiencia, con todo este soporte, con una calidad vibracional, con una calidad de amor, de respeto y honestidad aquí en el espacio depurativo, en donde me voy muy complacido, con mucho trabajo por hacer, pero sobre todo con esta autoestima, con esta calidad vibracional que de repente uno ya no la va reconociendo. Entonces es importante este trabajo. Gracias a todos, desde cocina, a Marcia, Néstor, pues todo el equipo realmente consolidado. Me siento afortunado, pero bueno, no hay más que seguir trabajando y estar en este estado de agradecimiento.
Y en tu salud personal, ¿cómo ha influido el tema de las hepáticas, de todas estas experiencias que ya las venías transitando en tu campo depurativo, en tu campo terapéutico?
Sí, definitivamente ya venía transitando algunas depuraciones hepáticas. El hecho de haber contextualizado lo aquí de una manera mucho más relajada, mucho más introspectiva, pues aportó a ir todavía resolviendo situaciones ahí, una que otra agudez en algún otro órgano, que nos vamos dando cuenta que también nosotros vamos trabajando, no sé, como terapeuta no quiere decir que de repente ya no tenga por ahí una cuestión, no, todo lo contrario, ¿no? Estamos trabajando en nuestro proceso interno, resolviendo particularidades en el mismo cuerpo, y pues definitivamente esta fue una hepática distinta, profunda, y que nos invita a continuar, pero definitivamente cuestiones ahí, sobre todo energéticas y unas cuestiones ahí físicas, están por el momento pues resueltas, contenidas. El problema es como Néstor nos explica, si uno no continúa, no sigue profundizando, pues esto se empieza a vencer.
En México, ¿cómo es el panorama de las terapias alternativas, ya que hay una fuerte tradición cultural de terapias aborígenes, de terapias indígenas, y cómo se ve esta interacción con lo alopático y ahora con todo este tema bacteriano?
Sí, definitivo, ahí en México pues está la sobrecultura. Aquí el naturismo está entrando en un con cierta fuerza, sí, porque no están respondiendo los medicamentos o la medicación alopática como quiere la persona que quiere sanarse. Pero también en ese naturismo está tomando fuerza, pero de algún momento se anda bloqueando también porque no lo estamos utilizando de manera contextual, ¿no? Sino en un escenario de, bueno, si tengo una inflamación, entonces voy y tomo una infusión de árnica y con eso voy a tratar la inflamación intestinal, por ejemplo. Pero en el momento que nosotros aportemos una infusión, ¿no?, de árnica, empecemos a hacer una infusión también tratando los riñones, empecemos a depurar, descongestionar el intestino, empecemos a descongestionar el hígado, alimentarnos con alimentación cruda, o sea, alimentación vital, pues entonces empieza a cambiar. Entonces el naturismo ahorita empieza a jugar un papel importante en México, pero también necesita contextualizar, ¿no? Por ahí va la cuestión, estamos sobreculturizados en México con una alimentación muy cocida, extremadamente frita, y también estamos con esta pegados a Estados Unidos, donde también esta cultura del fast food, de todo lo rápido y sobre todo de esta forma con tanto tóxico, pues bueno, es momento de también todo un reto para el naturismo en México.
Y después de este interesante testimonio y el mensaje subyacente sobre la necesidad de integrar fisiológicamente contextos culturales y tradiciones, el tiempo de buena música, siempre con los temas de Jorge Drexler, esta vez referido al necesario silencio en nuestra sociedad que está abundantemente adornada de ruido. Del disco Salvavidas de Hielo vamos a compartir estas estrofas y estas melodías del tema Silencio.
Todo el mundo intentando venderte algo, intentando comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. Silencio. El índice vertical entre la boca y la nariz, el eco en la catedral, la brisa en la enredadera. Entremos en el sonido hasta el penúltimo matiz. Hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera. Y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio. Silencio. completamente inadecuado. No hay que desperdiciar una buena ocasión de quedarse callado.
Silencio.
Cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio. Silencio. Silencio.
Silencio. Silencio. Silencio. Silencio.
Silencio.
Volvemos a Espacio Biológico. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire. Con Néstor Palmetti y las consultas de los oyentes.
Y es el momento de responder a inquietudes de la audiencia. Inquietudes que ustedes pueden ir volcando en nuestros sitios web, en nuestro Facebook, tanto Espacio Depurativo como Proceso Depurativo, como Néstor Palmetti, como Prama. Hoy hay muchas preguntas. Nos dice Mónica de Caballito: he escuchado sobre un nuevo paradigma global acerca de muchos aspectos, algo universal, y pensé que toda la filosofía de vida que usted difunde está relacionada. ¿Es así? Claro, Mónica, es el nuevo paradigma que nos está atravesando, que no tiene que ver con algo personal, que algo que uno inventó, es algo que está surgiendo, que se está dando, que se está expresando en distintos lugares. Hay un documental que siempre recomiendo, véanse y lo pueden bajar en YouTube, un documental francés que se llama The Main, lo pueden encontrar también traducido al español como Mañana. Es un documental de jóvenes realizadores franceses que han recorrido distintos lugares del mundo y nos muestran que los cambios ya están. Ya estamos viviendo el paradigma. A veces no están expresados en los medios masivos de comunicación, pero The Main muestra cómo ya a nivel alimentación, a nivel salud, a nivel energía, a nivel finanzas, a nivel medio ambiente, a nivel desechos, en todos los niveles ya se está viviendo este nuevo paradigma, esta era de renacer, de resurgir, de rehacer los conceptos. Así que las bacterias, el respeto a la fisiología, el reconectarnos con el poder interior del cuerpo, forma parte de todo esto, que no puede separarse. No podemos pensar solamente a nivel medio ambiente, a nivel minería, a nivel del agua, a nivel de las... Todo está relacionado y todo tiene que ver con todo. Luego, Orlando de Palermo dice: su último programa fue excelente, es la primera vez que entiendo por qué la hierba secada rápido da acidez. Gracias por esta aclaración. De nada, Orlando, es la función de este espacio, tratar de llevar capacidad de discernir y capacidad de entendernos. Luego está Federico de Almagro, que nos dice que viene el verano y le pregunto cuál es su opinión sobre la cerveza. Bueno, si usted escuchó en los módulos anteriores, ya hemos hablado de este tema y de lo que significan los adictivos. En la cerveza está presente, y justamente leíamos del doctor Barnard estos párrafos sobre la dopamina. Pese a que la primera impresión es de un sabor amargo, luego la liberación de dopamina nos pone en una conexión de adicción y de preferencias, y encontramos exquisito este sabor. Pero bueno, tengamos en cuenta que en la cerveza confluye el gluten, está presente el gluten, que es otra de las moléculas de estas morfinas que nos provocan adicción y nos provocan problemas a nivel digestivo. O sea, la normal sensación de hinchazón, de flatulencias y sobre todo de disbiosis a nivel intestinal. Usted dirá: bueno, pero si la cerveza es artesanal y no está producida en escalas industriales y con aditivos industriales, y bueno, va a ser menos peor. O sea, ahí vamos a estar en menos peor, pero el gluten va a estar presente, todos los circuitos perversos de esta molécula van a estar ahí, y bueno, cada uno tendrá que decidir si va por la satisfacción del placer, por la sensación cerebral, por el alcohol que desinhibe, pero que también daña nuestro hígado. Es decir, tenemos que tomar decisiones conscientes. Y yo no puedo decir que está bien o que está mal, porque no soy quien para hacerlo. Pero les dejo a ustedes las inquietudes de que investiguen y de que experimenten, con y sin. Yo era un confieso adicto a la cerveza, por santafesino que soy, por ser nuestra ciudad cuna de las primeras cerveceras del país, pero claro, de todo eso uno tiene que hacer conciencia y tiene que hacer su experiencia. Y también por vivir en Italia era adicto a la pizza y a las pastas, pero todo eso pasó sobre mí para hacerme dar cuenta de lo que significaban estas adicciones y sobre todo de este daño, la obesidad, los problemas cardíacos y todo lo que va generando. Así que si uno quiere cuidarse, no es reprimirse, pero sí es comprender. Y cuando lo usamos, hacerlo conscientemente, y si es el momento de la excepción o del permitido o del placer, bueno, bienvenido, pero seamos conscientes de lo que hacemos. Aide de Bahía Blanca nos dice, en algunas ocasiones tengo fuertes dolores de cabeza. ¿Hay algún alimento o técnica natural para combatirlo? Bueno, justamente en los módulos de hoy hablábamos de la tiramina y de lo que generan los lácteos y sobre todo los quesos, que son los grandes promotores del dolor de cabeza. Pero esto tiene que ver con el hígado, tiene que ver con las condiciones de nuestro estado corporal. O sea que no es un alimento o una técnica. El proceso depurativo, si le queremos llamar técnica, es la técnica que va a hacer que drenemos la toxicidad, que drenemos las 5.000 piedras del hígado, que drenemos el moco colónico, que dejemos de consumir lácteos, trigo y proteína animal. Y así vamos a ver cómo cede el dolor de cabeza, cómo cede esta migraña que me aqueja. Nosotros vemos la gente que está pasando por el espacio depurativo, que hace los compactos de 10 días, cómo pueden resolver su situación de migrañas crónicas o de dolores de cabezas crónicos. Pero no porque tengamos una varita mágica, simplemente porque la persona en 10 días está haciendo todo este proceso. Limpiar el colon, limpiar el hígado, limpiar los riñones, limpiar la sangre, desparasitarse, dejar los alimentos adictivos y los alimentos generadores de colapso. O sea que no hay algo, sino hay un todo en lo cual debemos confluir y con lo cual debemos conectarnos. Carla de Moreno nos dice, escucho que cada vez más dice en su programa que todo debe ser crudo en materia de alimentos. Estoy tratando de adaptar mi dieta y siento beneficios de más energía y bienestar. Gracias por insistir. Creo que el apoyo de escucharlo en la radio nos da incentivos para nuestro cambio. Bueno, Carla, me alegra muchísimo que estos espacios, que estos programas sirvan para que nos estimulemos. Y creo que esa es la función de la radio, acompañar y estimular desde el punto de vista de hacernos reforzar nuestras convicciones internas y de conectar profundamente con este paradigma del empoderamiento. Porque en definitiva todo esto se hace para que quien está del otro lado del receptor se empodere y redescubra que es su sabiduría interior la que lo va a sanar, la que lo va a devolver al estado de plenitud. Y que el alimento, en este caso el alimento vivo, el alimento fermentado, el alimento crudo, es el que le va a devolver placer gustativo, pero sobre todo placer de sentirse en un buen estado de salud. Luego Luis de Luján nos dice, alguna vez leí que cada órgano del cuerpo enferma por determinadas situaciones emocionales, como por ejemplo el miedo afecta a los riñones, la angustia al estómago. ¿Qué hay de cierto? Bueno, Luis, es así. Nosotros somos una interacción, por eso siempre decimos que todo tiene que ver con todo. Somos interacción, somos causa y consecuencia. Por supuesto que cuando, por ejemplo, el intestino está colapsado, vamos a sentir tristeza. Cuando el colapso es a nivel renal, vamos a sentir miedo, lo que usted dice. Cuando el hígado está en colapso, vamos a sentir, por un lado, la depresión y por el otro lado, la irritabilidad, el agobio o las ganas de pegar. Y son respuestas emocionales de un desorden. Pero ¿qué pasa? Ese desorden se genera porque también hay influencias emocionales que tienen el ida y vuelta. O sea que a nivel emocional, como mecanismos de supervivencia, utilizamos recursos, los alimentos que son no fisiológicos y que son adictivos, y esos alimentos adictivos colapsan nuestras estructuras manifiestan una característica emocional, y veamos que es todo un ida y vuelta, ¿eh? No es un solo sentido, esto va y viene. Por eso cuando las personas pasan por el espacio depurativo y hacen su proceso, se trabajan todos estos aspectos, los físicos, los emocionales y sobre todo disolver toda esta presión emocional a través de la conciencia, no por represión, sino simplemente por ser conscientes de qué mecanismos pusimos en marcha para sobrevivir al dolor que nos generaron las primeras experiencias traumáticas que tuvimos. Quien tuvo una infancia, por ejemplo, con violencia, con carencias, obviamente que después, a través de la comida y de hábitos cotidianos, va a tratar de sobrevivir ese dolor emocional. Entonces, llegado a un punto de que estamos con una patología o con un diagnóstico, tenemos que resolverlo, disolverlo, a partir de tomar conciencia de cuáles han sido esos mecanismos que subyacentemente siempre se van visualizando a través del miedo. O sea, lo que nos lleva más que nada a tomar ciertas decisiones es el miedo. Y ese miedo que no es reconocido, que lo enmascaramos, que lo disfrazamos, es lo que no nos permite sanar. Por eso es importante que nos demos cuenta que la sanación es física y emocional en contemporáneo. Luego hay una pregunta de Anita de Recoleta que dice que hay muchos adolescentes con paperas en Buenos Aires. Sé de qué se trata la enfermedad, pero ¿cuál es su visión de cómo prevenirla y tratarla en forma natural? Bueno, es una de las clásicas enfermedades infantiles que cuando el cuerpo pierde registros inmunológicos se vuelve a manifestar en adultez. A mí me ha pasado de sufrirla a los 30 años, y no es que hay que prevenirla, es decir, en realidad lo que hay que tener es un sistema inmunológico eficiente y activo que nos dé respuestas cuando se presenta esta complicación, que es una respuesta de supervivencia del cuerpo y sobre todo de desintoxicación. Es un fenómeno que nosotros lo encontraríamos menos traumático o menos declarado si tuviéramos una eficiencia corporal, un orden corporal. A mí me tocó sufrirla justamente cuando estaba en el agobio del sobrepeso, de los 100 kilos de peso, del estrés de trabajar 20 horas por día. Entonces, claro, el sistema inmunológico está tildado, las respuestas del cuerpo no son eficientes y aparece esta forma de supervivencia, que son las paperas en adolescentes y en adultos. O sea que, nuevamente, el proceso depurativo es lo que nos va a permitir compensar estas cuestiones. Luego, Martín de San Martín nos dice: mi hija preadolescente tiene mucha irritación en la piel, en los pliegues de los antebrazos, mejillas, boqueras. ¿Qué tratamiento natural se puede hacer? Otra vez, tratamiento natural, los 6 andariveles del proceso depurativo. Entre a la página procesodepurativo.com.ar, bájese las monografías que son gratuitas, están en PDF. La piel es como el tercer riñón, es algo que está expresando la disfunción de órganos que ya están colapsados. El hígado colapsado, los riñones colapsados, la derivación es hacia la piel y hacia las manifestaciones dermatológicas. Por tanto, todo esto que nosotros llamamos alergias o manifestaciones tipo la culebrilla o, por ejemplo, el vitiligo, la rosácea, en realidad son manifestaciones de que hay que descomprimir la tensión tóxica en los órganos principales, intestino, hígado, riñón. O sea que el proceso depurativo, los 6 andariveles y la dieta cruda van a ayudar muchísimo, y el jugo de clorofila, o sea, el jugo de hojas verdes. Luego está Candela de Lobos que nos dice: ¿podría ampliar el tema del microbioma? Bueno, en realidad ya hace varios programas que venimos desarrollando este tema. Son programas que están disponibles para ustedes, porque en mi sitio, en nestorpalmetti.com, si ustedes entran a la barra medios, van a encontrar ordenadamente todos los programas de nuestro ciclo anterior, que fueron 40 programas, y de este nuevo ciclo, ya vamos por el programa 23 de esta nueva edición de Espacio Biológico. Y nos dice Candela: ¿cómo es que el microbioma nos proteja frente a los agroquímicos? Porque nuestra flora benéfica, nuestra flora nativa y fermentativa, tiene poder quelante, poder de quelación. Entonces tiene la capacidad de neutralizar, pero los agroquímicos fundamentalmente van a ser neutralizados por el hígado. El hígado es una máquina detoxificadora que es perfecta. ¿Pero qué pasa con ese hígado que tendría que cumplir la función detoxificante? Tiene 5.000 piedras y está colapsado. Entonces pierde su eficiencia depurativa. Y como el microbioma está formado por una flora más bien putrefactiva, que no tiene capacidad de quelación, nos vamos autointoxicando. O sea que en un momento en que vamos a estar expuestos a contaminación y que se hace inevitable porque está esparcida por el por el planeta y sobre todo en nuestro país que usa mucho agroquímico, tenemos que tener una buena flora fermentativa, estar limpios a nivel intestinal y sobre todo a nivel hepático, para estar protegidos de todas estas inclemencias ambientales. Por último, Griselda de Rosario nos dice: ¿podría explicar por qué la práctica del yoga está tan considerada y recomendada en el proceso depurativo? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, el yoga no es algo que inventamos, es algo antiquísimo que tiene que ver con los Vedas, con toda la tradición hindú, y que son justamente ejercicios y prácticas que trabajan sobre los centros endocrinos, o sea, sobre nuestras glándulas. Nosotros en una época trabajábamos con un movimiento hindú que tenía como un tratado de biopsicología y que se usaban las asanas, o sea, las posturas de yoga, prescriptas como medicamento. O sea, tal o cual postura para tal o cual disfunción de tal sistema glandular o tal sistema endocrino. Había asanas para las tiroides. O sea, es un saber antiquísimo que, usado con mucha responsabilidad, va a ser siempre benéfico y sobre todo abierto para que cualquiera se pueda beneficiar de todo lo que nos da el yoga, los movimientos, la elasticidad y sobre todo la capacidad de conectarnos con nuestro cuerpo en una forma mucho más consciente. Esto ha sido todo por hoy. En una semana estaremos de nuevo con ustedes, con más actualidad, como la que expusimos en el día de hoy a partir de los medios de comunicación que se están haciendo eco de estas problemáticas que venimos denunciando desde hace tiempo. Vamos a estar con más testimonios y siempre proponiendo lo mismo. Para ustedes, más empoderamiento, más calidad de vida y más expansión de la conciencia. Un abrazo de luz para todos ustedes, amigos del alma.
Miércoles próximo volveremos con más Espacio Biológico. Un espacio radial para ayudar a sintonizar con la lógica de la vida. Porque la vida siempre es lógica. Y esa lógica está en el aire de la radio. Con más temas de salud, alimentación, higiene, depuración. Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música. Y todo lo relacionado con el ambiente corporal. Siempre con la visión biológica de la realidad de Néstor Palmetti.